Bolivia, después de Evo Morales, ¿logrará el país la paz social y a qué costo? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. La efervescencia política y social en Bolivia continúa mientras el expresidente Evo Morales asegura desde su exilio en México estar dispuesto a regresar para pacificar el país. La recientemente juramentada presidenta interina, Jeanine Áñez, promete realizar nuevas elecciones mientras cambia mandos militares. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos no viajar a ese país. Para conocer más detalles sobre lo que está aconteciendo en Bolivia, tenemos de momento a el profesor de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor Eduardo Gamarra. Y también desde Bolivia al señor Williams Bascopé, abogado constitucional. Vamos a empezar con el doctor Gamarra, que ha estado siguiendo los acontecimientos en Bolivia. Doctor Gamarra. El expresidente Evo Morales desde México diciendo que está dispuesto a llegar a Bolivia para pacificar el país. ¿Qué opina usted de ello?
Bueno, me parece no solo una llamada extemporánea, en gran parte porque la violencia que sucedió en Bolivia se debe en gran parte al accionar, a los dichos, a las llamadas, a las convocatorias del expresidente Morales, y aún desde México, si bien por una parte habla de paz y de pacificación, lo que están haciendo sus seguidores en algunas partes de Bolivia es todo lo contrario. Yo, como lo he dicho en repetidas ocasiones, la paz en Bolivia en este momento depende de lo que el presidente Morales diga desde México. No necesita estar en Bolivia para pacificar a sus seguidores. Sí. Habiéndole dicho eso, lo importante también es entender que en el transcurso de los últimos dos días, el gobierno interino ha hecho, yo creo, una labor extraordinaria, no solo en términos de conformar un gobierno en tiempos muy difíciles, pero también en iniciar un diálogo, inclusive con sectores del MAS y con otros sectores del país. Y de alguna manera la pacificación se está dando gradualmente, aunque como mencioné al principio, donde hay violencia en este momento es violencia instigada por aquellos sectores muy próximos al expresidente Morales.
No hay una violencia institucional en este momento. Bien, vamos a pasar a Nueva York. Una cobertura especial de La Voz de América hoy en Foro Interamericano, analizando la situación de Bolivia hacia adelante. Nueva York, Miami, Bolivia y, por supuesto, Washington. Vamos ahora con Javier El Hag. Él es el asesor legal del Human Rights Foundation. Buenas, ¿qué tal, Javier? Un placer saludarte. La pregunta es, desde el punto de vista legal, tú como abogado, ¿se insiste en que la nueva presidenta se autoproclamó de que fue un golpe de Estado? ¿Tu lectura de todo esto?
Mire, hay dos puntos de vista legales. Uno es el punto de vista legal del derecho constitucional boliviano, que aplica en este caso, y dos es el punto de vista legal del llamado derecho internacional de la democracia que se ha venido desarrollando desde la Carta Democrática Interamericana. Vamos por el primero. De acuerdo a la Constitución boliviana, en casos de abandono de parte del presidente, se tiene que activar la sucesión constitucional. Es decir, si hubiera sido esto una renuncia, entonces sí la tiene que revisar el Parlamento, y en este caso hay una mayoría parlamentaria del partido del gobierno de Evo Morales, y por tanto eso hubiera sido difícil y hubiera creado un entuerto. Sin embargo, el presidente decidió por motu propio irse a México. ¿Por qué? Porque temía de que tal vez se le inicie un proceso por el fraude electoral y termine preso por haber cometido el delito de fraude electoral, que mínimo contempla una pena de 5 años. Entonces, huyendo de eso, él abandonó el país, pidió asilo, eso es público y notorio. Y mire, esto, como en cualquier estructura vertical, no sé qué fue lo que motivó que él pida que todo el mundo renuncie, que podía sucederlo. Tal vez quería crear un vacío legal y crear un problema a la oposición. Exacto. Renunció él, renunció su vicepresidente, renunció el primero, la presidenta del Senado y el primer vicepresidente, y renunció el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, todos sus partidos renunciaron. Entonces, la única persona que quedó fue la segunda vicepresidenta del Senado. Y conforme a una decisión constitucional del año 2001, bien, eso era suficiente para que ella ipso facto asuma la presidencia de la República. Entonces, el Tribunal Constitucional, y esto es muy importante, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que no tienen nada de pro, son unas personas que durante 5 a 10 años han estado haciendo absolutamente todo lo que el presidente les dice, autorizaron esta reelección ilegal, anular el referéndum, el voto popular. Es un tribunal constitucional vergonzoso. Pero precisamente porque es vergonzoso y no son personas probas, inmediatamente sacaron una resolución al día siguiente diciendo que lo que hizo es perfectamente constitucional. Bueno, y ahorita pregúnteme y después paso a explicar la parte internacional si hay tiempo.
Bueno, sí, ahora vamos a pasar precisamente a una persona que ha estado viendo, tomando el pulso desde el ojo del huracán, Williams Bass, abogado también constitucionalista y asesor de pueblos indígenas. Bienvenido, Williams. Es precisamente el gran debate que se da ahora. El presidente Evo Morales asegurando en su primera entrevista que da desde México que fue un golpe de Estado que lo obligaron a renunciar. Un presidente constitucionalmente electo, según él. ¿Tu opinión?
Gracias, amigos. Buenos días a toda América. Un saludo desde La Paz, Bolivia, desde el lugar donde se acontecen los hechos. Miren, no pueden decir que es un golpe de Estado.
¿Por qué?
El que dio el autogolpe fue justamente el presidente Evo Morales, porque se hizo el fraude. Todos sabíamos que Evo Morales no podía ganar en una primera vuelta. Sin embargo, misteriosamente, después de que el conteo se paró, apareció 22 horas después de que se reanude el conteo de manera muy oscura, ganando por 10%. Es decir, todos sospechamos. Yo ya había dicho más antes que si ocurría eso, eso era un fraude directamente clavado al corazón de la democracia.
Pero, William, perdona, aquí tengo una pregunta directamente. El presidente Morales asegura que el jefe de las Fuerzas Armadas prácticamente le exigió la renuncia. ¿No se considera eso un golpe de Estado desde tu punto de vista?
No, el golpe de Estado lo dan justamente las instituciones que tienen poder militar y político, o también los que son políticos con el poder militar, cualquiera de los dos. En este caso fue una insurrección popular, una desobediencia civil ante el fraude descarado. El presidente dijo que venga una auditoría de la OEA. Vino la auditoría y la OEA le dijo: señor presidente, ahí está el informe, el preliminar que teníamos, y realmente se hizo fraude. En ese contexto, Evo Morales no quería en absoluto llamar a una segunda vuelta, se resistió, ya hubo muertos. Segundo, después ya puso en riesgo a muchos mineros que estaban viniendo con francotiradores, y los mineros son gente indígena y campesina tan popular como hay en Bolivia. Y en ese sentido puso en riesgo a mucha gente, y cuando ya hubo el muerto, el domingo, este domingo que pasó, ya las cosas eran incontrolables para Evo Morales porque ya no tenía el apoyo popular. Salió los movimientos sociales que le favorecían a él y le pidieron la renuncia. En ese momento, Evo Morales en la tarde, las Fuerzas Armadas le dijeron: señor presidente, le sugerimos que piense muy bien y debería, para calmar el país, debería pensar seriamente a su renuncia. Ya no tenía cartas más Evo Morales.
Muy bien.
En esta constitución, amigos de América, les digo porque yo he estado en la redacción de esta constitución, política del Estado. Esta constitución preserva los valores supremos, que es la vida, la paz social, la dignidad y la armonía de todos los bolivianos. Estaban poniendo en riesgo esos valores supremos
muy bien
en el capricho de Evo Morales.
Muy bien, doctor Báscope. Ahora, si nos sigues en Facebook Live, envía tus preguntas. ¿Crees que Evo Morales debe regresar a Bolivia en aras de la paz social? Esto es Frente Americano, de La Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Nuestro país para que los bolivianos podamos avanzar y progresar en una Bolivia libre y democrática.
Palabras de la recientemente juramentada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Continuamos con el análisis desde Nueva York. Nos acompaña Javier El Hack, director legal de Human Rights Foundation. Desde Miami, el doctor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Y desde Bolivia, el abogado constitucionalista y asesor de pueblos indígenas, Williams Vasco P. La presidenta hace un llamado a la reconciliación, doctor Gamarra. Sin embargo, el presidente Evo Morales, nuevamente desde México, asegura que el golpe de Estado se da porque hay un problema de clases en Bolivia. Usted, como profesor universitario, ha destacado precisamente que hay problemas de clase en Latinoamérica. ¿Su opinión sobre esto?
Mira, sin duda que en Bolivia persiste un problema de clase, persiste un problema étnico, racial, eso sin lugar a dudas. Sin embargo, me parece que la excusa que da el presidente de que el golpe fue que él es indígena, absolutamente, no solo que es falsa, sino que es en realidad un... yo creo que le está haciendo un daño enorme precisamente a los grupos indígenas bolivianos. Mi colega Vasco Pérez era mucho más importante en contestar esta pregunta, pero a mí me parece que lo que ha hecho el presidente, primero violó la ley, como dijimos antes, por eso renuncia, y yo creo que simplemente llegar a México y en todo el continente decir que fue porque Bolivia es racista y porque los blancos lo sacaron nuevamente, creo que es, no solo que es falso, pero presenta una narrativa que le hace inevitablemente daño al gran progreso que se ha logrado en Bolivia en los últimos 13 años y precisamente por lo que había hecho el presidente Morales también.
Bien, y para continuar el análisis tenemos una pregunta para Javier El Hack. Luisa Cantú, presentadora de nuestra afiliada en México, ADN 40, nos dice...
Mi pregunta sería si el caso Bolivia puede marcar un precedente en cuanto a organismos internacionales auditando elecciones locales, elecciones de diferentes países. Muchas gracias.
Javier, tu respuesta.
Marcar un precedente. No recuerdo en los últimos 20 años que la OEA haya jugado un rol tan importante al haber descubierto un fraude electoral tan grande. Simplemente uno se pregunta, si hubiera ocurrido eso en la última elección de Maduro, en las últimas dos elecciones de Maduro, tal vez estaríamos hablando de otra historia. Hasta acá la OEA había mandado misiones de observación electoral que poco habían afectado cualquier proceso electoral Y si algo, bajo José Miguel Insulza, se mandó misiones de observación, se mandó una misión de acompañamiento para apoyar en ese momento a quien estaba erosionando la democracia en Honduras, el señor Manuel Zelaya. O sea que la OEA, si algo, había estado jugando un rol a favor de los autoritarios que erosionan la democracia dentro de sus países. Entonces, lo que ha ocurrido con esta comisión inaudita de auditoría, más la fuerza con la que el secretario general de la OEA defendió este informe diciendo que lo que ocurrió fue un autogolpe, un golpe de Estado perpetrado por Evo Morales el día 20 de octubre cuando se robó la elección. Eso es, nunca ha ocurrido en la historia. Yo soy un experto en el tema de derecho internacional de la democracia. He visto todas las resoluciones de la OEA a lo largo de los últimos 30 años. No hay una posición tan categórica de un secretario general de la OEA en relación a un proceso electoral fraudulento.
Muy bien. Williams, la presidenta interina, la presidenta Áñez, pidiendo precisamente una reconciliación. Sin embargo, el expresidente Evo Morales tiene muchísimos seguidores. Tú eres asesor de pueblos indígenas. ¿Qué se debe hacer entonces?
Gracias, hermanos. Un saludo a Javier y al profesor Gamarra. Primero, mi persona ha participado en la Asamblea Constituyente en el equipo de redacción, representando a los pueblos indígenas, y he tenido la suerte de ver cómo ha sido el transcurso. Y el que habla así es también mestizo aymara, del lado del lago. Yo les debo decir que Evo Morales ha perdido mucho apoyo de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, y ya no es el Evo Morales de hace unos 10 años atrás. Primer punto. Segundo punto, la presidenta interina, que constitucionalmente está válida llevando adelante el gobierno, tiene la misión, primero, de pacificar el país, que lamentablemente está siendo tendenciosamente llamado a una confrontación racial por parte de Evo Morales, violando tratados internacionales como es el de Montevideo en su artículo 5, que no debería emitir ningún criterio ni opinión política porque acá en Bolivia está incitando. Y está levantando a ciertos sectores que todavía le son fieles, pero también con ciertas dádivas de dinero. Le debo comentar a ustedes que ayer se pescó a 3 cubanos en el Alto con más de 700.000 bolivianos, que era justamente para financiar las marchas. Imagínense eso. Y en Cochabamba se pescó un miembro de la FARC metido en esas confrontaciones. ¿Se imagina qué grado ha bajado Evo Morales al traicionar a todos los pueblos indígenas y al pueblo boliviano? La presidenta Yanine tiene que llamar a elecciones y sentarse a dialogar con el movimiento socialismo, que tiene mayoría parlamentaria y que está queriendo sabotear esta situación de llamar a elecciones. Ojalá se pueda pacificar, se llegue a un acuerdo político y que se participe con nuevos candidatos dentro del MAS, porque Evo Morales ya no puede participar porque la Constitución no lo permite. Lo contrario va a ser violar los valores supremos de la Constitución, que son el valor vida, la armonía, la paz social y la unidad de este país. Entonces yo les pongo en antecedentes lo que pasa en Bolivia, porque no ha sido nada agradable durante estos anteriores días estar en un vacío de poder y bajaban hordas llamadas a confrontarse con los ciudadanos de a pie y tuvimos que armar barricadas. Eso parecía un campo de batalla, los jóvenes armados con escudos, las mujeres estaban llorando con sus hijos, entrando a casa. Era terrible, nunca pensé que íbamos a llegar a un momento de confrontación de esas magnitudes por irresponsabilidad de Evo Morales, que llamó a un encendido discurso racial diciendo que se estaba menospreciando el voto indígena y era mentira.
Bien, vamos a pasar ahora a Miami con el doctor Gamarra. Es innegable que el expresidente Evo Morales, doctor Gamarra, tiene una fuerte ola, más bien, o fuerte masa de seguidores. ¿Qué debe hacer el expresidente precisamente para llegar a esta concertación de paz social en su país?
Mira, yo quiero rescatar lo que dijo el doctor Rascopé hace 2 segundos, que es que el apoyo a aymara, quechua y de otros pueblos indígenas, yo lo vi en unas encuestas preelectorales hacia el presidente Morales, había bajado significativamente, en gran medida porque el presidente desnaturalizó esa relación con sus propias bases. Por eso es que hoy esa gran presencia que hay de cubanos, de venezolanos, etcétera, hace que la naturaleza de con lo que Evo comenzó sea muy diferente de con lo que terminó. Y eso hace entonces hoy que las llamadas de Evo, ¿no?, que son llamadas, estas llamadas que son básicamente apelando al racismo, okay, ¿no?, son extraordinariamente peligrosas para Bolivia, porque lejos de pacificar, Lo que él está haciendo es que está incendiando a ciertos grupos que se han radicalizado y que se han radicalizado en gran medida, como dijo el doctor Vascopé, por la presencia tanto de asesores cubanos como de asesores venezolanos. Yo creo que ahí radica el peligro en este momento, porque la mayoría del país, incluyendo movimientos indígenas y sectores del MAS, hoy quieren construir una democracia en una Bolivia nueva, que la paradoja, como dije hace un momento, es que es una Bolivia nueva en gran medida construida por Evo Morales.
Interesante. Bueno, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Debe ceder la presidenta Áñez a las demandas de los movimientos sociales para lograr una gran concertación nacional? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Voces jóvenes hablando de esperanza. Y bien, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, tras juramentar en el cargo este martes, aseguró que la Biblia regresa a casa presidencial. Bueno, este es un giro radical a los casi 14 años de Evo Morales, que junto a sus ministros no juramentaron sobre la Biblia, sino más bien con la mano izquierda hacia arriba, en señal del socialismo. De eso vamos a hablar a continuación. El debate continúa desde Nueva York. Tenemos a Javier L. Hack, director legal de Human Rights Foundation desde Miami, el doctor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida, y desde Bolivia, el abogado constitucionalista, asesor de pueblos indígenas, Williams Vascopé. Le pregunto al doctor Vascopé, que precisamente está en el ojo del huracán, como lo hemos dicho, la Biblia regresa a la casa presidencial de Bolivia. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando nuevamente? ¿Que el socialismo está muriendo? ¿De que está regresando nuevos oxígenos democráticos? ¿Qué representa la Biblia en casa presidencial, doctor?
Gracias, Gonzalo. Mire, lo que representa es algo significativo para el respeto ético, moral y religioso de creencias que tiene el país, más allá que la Constitución manifiesta que hay una libertad de religiones, ¿no? En ese sentido, el discurso que vino desde Oriente y de los sectores de clase media era que el presidente Evo Morales, ex presidente Evo Morales, no respetaba mucho a la Iglesia Católica y siempre lo hacía de un lado. Uh-huh. Y obviamente con el discurso de García Linera siempre fueron muy contrarios a las creencias religiosas. Bolivia tiene una gran raíz católica, y cristiana y evangélica casi en todo Bolivia. En el oriente, especialmente, la fe católica es bastante enraizada. Pero en el occidente, en el lado aymara y quechua, hay una creencia sincrética muy interesante entre lo que es la Pachamama, la Madre Tierra, y lo que es la Iglesia Católica, incluido también las iglesias cristianas y evangélicas. Este sector ofendido del lado de Oriente, obviamente, comienza con este discurso y es capturado por estas clases medias que necesitan una luz de esperanza en su fe religiosa. Pero también en este lado, el lado indígena aymara, quechua, de alguna forma se ve agraviado por el tema de que el presidente Evo Morales ofendió lamentablemente con el incendio de la Chiquitanía a la Madre Tierra, ¿me entiende? En ese sentido, Evo Morales fue cayendo bastante en su popularidad hace tiempo.
Interesante, ¿no?
Y no podía sostenerlo.
Claro. Adelante. Claro, no, es interesante el análisis, doctor Vasco P. Voy a pasar rápidamente a Nueva York porque hay algo que quiero discutir con Javier. Evo Morales, rápidamente, en sumario, 13 años y 9 meses en el poder, 38 años como líder sindical. Fíjate, en el 2015, 54% le favoreció con el voto. En el 2009, 64% le favoreció con el voto. Y en el 2014, 61%. ¿Cómo pudo este líder carismático, Javier, llegar a lo que ha llegado, exiliado en México, renunciando al poder? ¿Qué pasó?
Mire, primero yo coincido 100% con el señor Vasco P, con el doctor Vasco P en su análisis. Segundo, primero hay que tener cuidado con las ganancias por mayoría. Nosotros vemos 193 países en el mundo, 93 de ellos son autoritarios. Y mientras el nivel del país es más autoritario, ganás por mayor porcentaje. En Corea del Norte se gana por 97%, en Cuba por 100%, de ahí va bajando. Bielorrusia se gana normalmente por 67%, 70%. Hay que tener cuidado. En condiciones de normalidad y competencia política es normal que hayan dos partidos fuertes en un momento dado, uno más o menos de izquierda, otro más o menos de derecha. Entonces, Evo Morales cooptando las instituciones de poder, amenazando también, obligando a todo el aparato del Estado a votar por él, teniendo hitos, porque yo no coincido mucho que este haya sido un proceso donde por primera vez La Paz sufrió el miedo de que le quemen su casa. O sea, el gobierno de Evo Morales se ha caracterizado por pedir a la policía y a las Fuerzas Armadas que no salgan a la calle y en vez de eso sembrar terror a través de sus grupos de choque. Yo vengo de la parte de Santa Cruz de Bolivia y en el año 2009 se cercó completamente la ciudad de Santa Cruz con grupos de choque armados hasta los dientes que amenazaban que iban a entrar a saquear casas, a matar personas. Entonces, es un gobierno que a lo largo de los años ha utilizado tácticas sumamente terroríficas y que en este momento recibió un poco esa misma respuesta. Esto es muy, muy, muy importante porque el líder principal que al final, en mi opinión, logra la salida de Evo Morales, lo asusta a ese nivel, es Marco Antonio Pumari, un minero indígena que les dice: ah, si me van a dar 48 horas, primero le pido a los militares que si no van a salir a proteger al pueblo, que por lo menos le den las armas para que ellos se defiendan de quienes los están tirando. Y segundo, les dice: ah, yo tengo sangre minera y ustedes son los primeros que van a volar. Cuando se estaban quemando casas de los masitas en Oruro, etc. Javier. Es decir, fue algo también con un poco de fuerza, de la misma fuerza que Evo Morales ejerció a lo largo de 14 años.
Bueno, Javier, mira, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Quiero agradecer de nuevo a Javier El Hague, Eduardo Gamarra y a William Vasco por su presencia aquí en Foro.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entre
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Somos la voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar.